Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos es lo que dice nuestro reloj. Somos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid y aquí estamos dispuestos a compartir una horita más de radio con todos los que queráis pasar este ratito con nosotros. Honorato, ¿cómo llevamos sí. el reto de audiencia visual?
Yo fenomenal.
De no hecho, tuya,
claro. De hecho, uno de estos tres coches lo voy a pedir para los Reyes. A ver si me lo traen los Reyes.
Ya, sí. ¿Qué rey?
¿Quieres escéptica?
Sí.
Hombre, mi carta a los Reyes Magos le pondré.
Bueno,
oye,
si son
por
magos
favor.
Todavía. Si lo
del tanque,
los reyes,
lo
no
del tanque es que
caso.
Me ha gustado. ¿Sabes
sí, ¿no?
lo que es tener
Venía
un tanque?
Venía a trabajar en tanque. ¿Tú sabes lo que consume eso?
Debe tirar bastante,
cuidadín,
¿no?
Cuidadín, cuidadín, que más vale estás... un triciclo.
¿Y no habrá eléctricos para o algo de esto? O de...
No lo sé, no. Eso tiene que consumir...
Vale. Sí, mucho, mucho,
una
¿no?
Una barbaridad, sí.
Bueno, pues para los que llegáis a esta hora, que llegáis a lo mejor apuradetes porque tenéis vuestras tareas, sabed que en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy nuestro reto va de coches, porque es el Día Mundial sin Automóvil, y hemos puesto un actor muy conocido.
Luego jugaremos a tu juego, si aún sigo en pie. Tal vez no aguante,
este
porque
sigue.
Es un tipo muy duro.
Es un tipo muy duro,
¿te ha mandado un mensaje directo?
Sí, a la mandíbula casi.
Exacto, a la quijada, perdona. Bien.
Bueno, pues este actor, el que ha hablado, o sí. los otros dos, tienen... estos tres coches que se pueden ver en @buenosdiasom en nuestro Twitter. Preguntamos, ¿de quién se trata? Y hay empate en la cola entre Stallone y Steven Seagal,
¿sí?
23% cada uno.
Bueno,
también, ¿eh? Las
bueno.
votaciones. Y sigue en cabeza Arnold Schwarzenegger con el 54%.
Bueno, pues veremos si al final es Arnold Schwarzenegger realmente el más votado. Esto hasta la 1 menos 5.
A la 1 menos 5
no
lo vamos
saber.
A saber, sí.
Y... sabremos también si es o no es Arnold Schwarzenegger, o es Steven Seagal, o es Stallone.
Stallone.
Muy bien, perfecto.
Pues
a seguir votando, @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, ahí está esa fotografía de este señor con la cara borrada y sus tres vehículos.
Borradísima.
Venga.
Bueno, pues a la 1 menos 5 me paso de nuevo.
Venga, estupendo.
Hasta
luego, Carlos.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Los jueves a esta hora es el momento de ocuparnos de algo tan importante como es el cuidado de la salud a través de la prevención de los riesgos laborales. Proteger y protegernos adecuadamente en nuestro puesto de trabajo es esencial, y por eso desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, en esta ocasión nos van a hablar sobre la seguridad laboral vial, es decir, la seguridad al volante cuando utilizamos coches, nuestros vehículos, para desplazarnos al trabajo. Es fundamental identificar los peligros que pueden ser desde la velocidad y las distracciones hasta el mantenimiento adecuado del propio vehículo. Y también, evidentemente, creo que esto, en fin, sobra decirlo, pero por si acaso, no haber consumido drogas ni alcohol. Porque a la hora de la verdad es cierto que desde la DGT nos dicen que hay un porcentaje alto de accidentes donde los conductores habían consumido alguno de estas sustancias. Bueno, para la prevención de estos accidentes, y aunque no es obligatorio, las empresas pueden poner en marcha un plan de movilidad segura y sostenible. ¿Y en qué consiste? Bueno, se lo vamos a preguntar a Teresa Moreno Carmona, que es jefe de Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Teresa Moreno, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, ¿en qué consiste o qué es este plan de movilidad segura y sostenible?
Pues mira, Eli, un plan de movilidad es una herramienta, como tú bien decías, que no sí. es una herramienta obligatoria de las empresas, pero es útil porque nos ayuda a analizar los desplazamientos de las personas que tenemos en plantilla y a optimizar todos esos desplazamientos, ¿no? Proponiendo alternativas de rutas seguras, teniendo en cuenta la climatología previamente y sobre todo creando una conciencia de la seguridad al volante y una cultura de la seguridad que todavía creo que a raíz de los datos que vemos todavía hay mucho que trabajar.
Bueno, me imagino que ese plan que estáis elaborando desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo sirve lo mismo para posibles accidentes que ocurran o para prevenir los accidentes que ocurran in itinere que durante el cumplimiento, digamos, de una jornada laboral, que no es lo mismo, ¿no? Hay diferencia entre una cosa y otra.
Efectivamente, nosotros, las empresas pueden realizar un plan de movilidad, ¿no? Y pueden, digamos, hacer actuaciones que pueden incidir para eliminar o disminuir los accidentes in itinere, que son aquellos que se producen durante el trayecto del domicilio de la persona a su puesto de trabajo. Los accidentes sin misión, sin embargo, tienen otro carácter, y es que se producen durante la jornada laboral, con motivo o ocasión de nuestra actividad. También es cierto que nosotros pensamos que siempre el accidente en misión solamente ocurre a profesionales de la conducción, ¿no? Por ejemplo, transportistas, ¿no?, repartidores, pero hay muchísimas personas que durante su actividad laboral requieren coger un vehículo para desplazarse para poder hacer su actividad. Es lo que llamamos necesita desplazarse para realizar su misión. Pues ahí tendríamos, por ejemplo, un ejemplo claro, un agente comercial, por ejemplo.
Claro que
y las
sí.
empresas pueden atacar cualquiera de estos dos conceptos.
Fíjate, Teresa, cuando hablamos de planes de movilidad y hablamos de vehículos en relación con jornadas laborales, con desplazamientos que hacemos desde nuestros domicilios al lugar de trabajo y viceversa, pues yo creo que todos pensamos automáticamente en coches o en motos. Pero estos planes de movilidad van dirigidos también a otros conductores de otro tipo de vehículos, estoy pensando en bicicletas, por ejemplo, o en patinetes.
Hombre, por supuesto, es que todos convivimos en la vía pública. De hecho, claro, se está irrumpiendo en nuestro escenario, en nuestro tejido urbano, están apareciendo bicicletas, vehículos de movilidad personal, como patinetes, pero también están los peatones. O sea, quiere decir que un accidente laboral vial ocurre cuando uno conduce un vehículo o también cuando va a pie o va en un transporte público, quiero decir. O sea, en el plan de movilidad las empresas pueden atacar todas estas problemáticas. En realidad, esto se tenía que hacer una gestión del riesgo vial desde la prevención de riesgos laborales, desde la planificación preventiva. Pero bien, es verdad que las empresas han tomado este plan de movilidad como una herramienta más concreta para poder atender estos problemas. Y es que hace falta mayor conciencia. Cada vez las empresas prestan más atención a las pérdidas humanas, materiales, económicas y a este drama social de que a nadie se le escapa.
Bueno, también es cierto, Teresa, que muchas veces detrás de los accidentes está el factor humano. ¿Qué se puede hacer en este sentido desde estos planes de movilidad que estáis proponiendo?
Bueno, hay que decir que el plan de movilidad puede tocar, digamos, cuatro puntos clave, ¿no? El factor humano, como tú bien dices, que es uno de los que está detrás, es uno de los principales o prioritarios que está detrás de cualquier accidente, pero también es muy importante atender al factor vehículo, al factor vía, aunque no podamos, las empresas no puedan modificarlo, ¿no? Pero sí pueden informar del estado de la vía o de la meteorología, por ejemplo, y el factor de las condiciones de trabajo, que sí está bajo su dirección y puede, por supuesto, modificarlas, planificarlas y bueno, aplicar políticas que reduzcan este riesgo vial. Pero ya en concreto, cuando me preguntabas sobre el factor humano, sobre el factor individuo conductor, pues hombre, estamos muy acostumbrados ya, pero no parece suficiente a las campañas donde intentamos evitar las distracciones. Claro, siempre hablamos del uso del móvil, lo peligroso que puede ser utilizar el móvil cuando conducimos porque produce una gran distracción, o programar el GPS, por ejemplo. Pero también tenemos que caer en la cuenta de que es muy bueno la buena higiene del sueño, de la alimentación antes de coger el volante, y algo que a veces se nos escapa, se nos olvida, ¿no?, que realizar descansos cada 2 horas de conducción permanente. Y luego otro de los factores importantes, además de las distracciones, cómo no, es la velocidad. O sea, la velocidad también está detrás. La velocidad es inadecuada, si me permites puntualizar. Solamente para poner un ejemplo, si circulas a 120 kilómetros por hora, tardamos un segundo en pisar el freno en condiciones normales de la carretera. Y eso significa parar el vehículo en 90 metros, o sea, un campo de fútbol. si la carretera está mojada, esta distancia puede aumentarse a 146 metros. O sea, nos salimos del campo de fútbol. Con lo cual, es evidente que si aparece un incidente en la carretera y llevamos una velocidad inadecuada o superior a la que podemos salvar con una distancia de seguridad, podemos encontrarnos en una situación comprometida. Es verdad que los vehículos cada vez llevan pues más asistencia, sistemas de frenado ABS, prácticamente ya estamos muy acostumbrados a tenerlos en todos los vehículos, y cada vez la normativa además europea potencia que los vehículos vengan mejor equipados, ¿no? Con detectores de velocidad, detectores de señales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el tercer factor, como tú bien has comentado, desgraciadamente el uso de alcohol y sustancias psicotrópicas al volante puede afectar a nuestro sistema nervioso central y modificar nuestra capacidad para la conducción, porque modifica nuestra capacidad para procesar la información que estamos recibiendo y nuestra respuesta. Y, por supuesto, claro, ralentiza los tiempos de reacción.
Bueno, creo que desde el Instituto, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Teresa, estáis haciendo talleres de conducción segura que creo que tiene muchísimo éxito.
Bueno, permíteme que diga que lo estamos reventando, ¿no? Quiero decir, bueno, la demanda ha sido impresionante. O sea, sí. Hemos tenido una campaña de conducción segura en turismos y otra campaña de seguridad en motos y llevamos una demanda de 15 a 1. Quiero decir que la gente tiene muchas ganas de refrescar sus conocimientos en conducción segura, más sostenible y saber reaccionar mejor ante las incidencias o los problemas de la carretera, ¿verdad? Entonces, sobre todo la moto, ha habido un salto muy cualitativo de interés por saber conducir bien la moto. Es tal que además también tenemos otra campaña también de mantenimiento, que imagino que ahora también podremos hablar de ella, una campaña en la cual pues se enseña a revisar los puntos más vulnerables del vehículo. Y vamos a desarrollarla durante todos los sábados de octubre en diferentes lugares, repartidos por toda la Comunidad de Madrid, y también está disparándose la demanda. Con lo cual se demuestra que los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid demandan saber conducir de forma más segura. Todo esto termina y terminará seguramente de cara a las empresas en una convocatoria de reconocimientos y menciones a aquellas iniciativas de gestión del riesgo del accidente de tráfico con relación laboral, para que aquellas entidades y organizaciones empresariales que tengan iniciativas y que quieran realmente mostrar ese compromiso puedan hacerlo y optar a estos premios que por supuesto se distribuirán en diferentes categorías.
Bueno, por último, Teresa, si te pregunto a qué tipo de empresas van dirigidas todos estos planes de movilidad de los que estamos hablando, hombre, yo me imagino que a todos, muy especialmente a los que sí utilicen a lo mejor pues empresas de transporte, como decíamos antes, de reparto y demás, pero a la hora de la verdad yo creo que esto le viene muy bien a cualquier tipo de empresa.
Evidentemente, nuestro objetivo es que las empresas gestionen el riesgo vial de mejor manera, ¿no? Pues potenciando el mantenimiento preventivo de los puntos clave como la inyección, freno, suspensión, neumáticos, luces, limpia parabrisas, ya sabemos, sobre todo de sus flotas, como tú bien dices, hay empresas que tienen sus flotas y que ese mantenimiento es fundamental, pero claro, evidentemente el cambio de conciencia es para todas las personas trabajadoras de la Comunidad de Madrid que tienen que utilizar un vehículo, un turismo, una furgoneta, una bicicleta o un patinete, porque sobre todo además la actividad, los desplazamientos implican riesgos y el tiempo de trabajo, el ritmo, la gestión de rutas, la carga mental que supone también conducir, la carga física incluso a veces con las mercancías. Claro. O los riesgos psicosociales hay que controlarlos también al volante. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de poder contar estas iniciativas que tenemos para mejorar este riesgo vial y que no tengamos accidentes de tráfico.
Claro que sí, eso es lo fundamental. Teresa Moreno Carmona, jefa de Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Gracias a todos.
Y como cada semana, el Instituto también responde a algunas de las dudas que van mandando los ciudadanos. Nosotros las recogemos y las ofrecemos también con sus correspondientes respuestas.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Cuáles deben ser las características principales que debe tener la señalización en los lugares de trabajo donde desarrollen su actividad trabajadores con discapacidad? ¿Es la señalización de los lugares de trabajo inclusiva?
La información debe ser claramente visible y poder comprenderse inmediatamente, permitiendo un uso rápido y sencillo. Colocar las placas de forma que ningún elemento impida su visión. La información relevante se dispondrá al menos en dos de las tres modalidades sensoriales siguientes: visual, acústica y táctil, para que pueda ser percibida también por las personas con discapacidad visual o auditiva. La información oral debe ser emitida a través de pantallas electrónicas con subtítulos o repetirse en el lenguaje de signos. Se emitirá una señal acústica previa al mensaje.
El empresario tiene la obligación de investigar los accidentes de trabajo de sus trabajadores.
Sí, el empresario tiene la obligación de investigar los hechos que hayan producido un daño para la salud de los trabajadores a fin de detectar las causas de estos hechos. Es decir, todos los accidentes de trabajo serán investigados con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrieron y evitar que puedan volver a ocurrir accidentes similares.
¿Qué es la tarjeta profesional de la construcción, TPC?
La tarjeta profesional de la construcción es la que acredita la formación en materia de prevención de riesgos laborales que deben poseer todos los trabajadores del sector de la construcción. Además, se acredita cualquier otro tipo de formación que haya recibido el trabajador, la categoría profesional, la experiencia en el sector y que ha sido sometido a los reconocimientos médicos, la vigilancia de la salud, según lo estipulado en el Convenio General del Sector de la Construcción. La ventaja para la empresa que tenga trabajadores con TPC es que se certifica que los trabajadores disponen de una formación en materia de prevención.
Hay un buzón habilitado para consultar al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el siguiente: irsst.comunicacion@madrid.org. irsst.comunicacion@madrid.org.
Pues aquí, hasta aquí estas preguntas que han llegado al instituto con sus correspondientes respuestas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La fiebre de las camper continúa creciendo, caravanas transformadas en auténticos hogares rodantes con sus dormitorios, su cocinita, su salón, con todo lo necesario en definitiva para viajar sin depender de alojamiento. Bueno, estos días se está celebrando, desde hoy se empieza a celebrar en IFEMA, la Feria Camper and Caravan, un salón que van a disfrutar muchísimo todos los aficionados a este mundo del caravaning, que cada vez somos más. Gloria Talavera nos va a contar desde allí, desde el propio IFEMA, cuáles son las novedades que siempre nos sorprenden. Gloria.
Sí, Eli, estamos comprobando que este sector ha llegado a nuestro país para quedarse, y así lo demuestran las cifras de matriculaciones de vehículos durante el año 2019. Me lo estaba comentando Sergio Fabregat, que es el director de este evento, que parece que este mundo ya no nos es ajeno, ¿no? Como antiguamente, no es cosa de extranjeros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí. La verdad que estamos muy contentos. Día de inauguración. Madrid llevaba mucho tiempo que quería un evento en el sector del caravaning y del camper. La pandemia ha puesto de manifiesto una cosa, que es el gran interés que hay por este sector. Estamos viendo cómo ya se está ampliando a todos los públicos, parejas, gente joven, que están buscando esa libertad del turismo sobre ruedas. Y aquí estamos en esta gran fiesta del camping, el caravaning y las autocaravanas, para ver pues todo lo que ofrece nuestro país a nivel de servicios, complementos, vehículos y también un poco pues todos esos destinos, viajes, ¿no?, que la gente está preparando, que al final quien se compra una caravana es un sueño, un proyecto de vida, y aquí lo estamos viendo, el gran interés que ha despertado Madrid.
Pues vamos a comprobarlo. No te vayas, Sergio, porque tenemos aquí a dos visitantes que precisamente vienen de Sergio, y me decía que precisamente la pandemia les animó a utilizar este tipo de vehículos para viajar.
Sí,
es así, ¿no?
Sí, fue un poco la forma de empezar, ¿no? Con esto de que nos aislaron, todo era intocable, todo era individual. Entonces, no sé, es como yo tenía una furgoneta tipo camper, o sea, más de estas más pequeñitas, y me la fui adaptando yo, camperizando a mi manera y tal, pero ya después de 2-3 años, pues ya, a ver si...
Y dar el salto.
Un poquito más grande también, aparte, como la edad ya empieza a ser una poca, esto de andar allí agachado parece que pide un poco más de espacio, un poquito más.
Habéis visto ya algunas novedades y me imagino con muchas más comodidades, ¿no?
Sí, sí, sobre todo eso de la ducha, el baño, eso es lo que más echamos de menos, claro, en la nuestra, porque, pues eso.
Y cuando uno empieza en esto, claro, hay que aprender muchas cosas, dónde se puede estacionar, por qué carreteras puedo ir, no sé, cuéntame.
Sí, y hay que quererse mucho en sitios así pequeños, porque si no...
De verdad que sí.
Es otra forma de convivencia, ¿verdad?
Sí, total.
Pero para eso me imagino que hay ya, bueno, muchísima información, ¿no?, para los que empiezan por primera vez.
Tenemos aquí empresas pues que están ayudando a nivel de normativas, de regulaciones, como bien decías, ¿no?, el tema de las áreas de descanso, que cada vez se habiliten más espacios, porque al final pues este tipo de viajeros, pues a lo mejor yendo a la costa pueden parar en una ciudad intermedia para descansar, para ir a cenar, para conocer también pues otro turismo que al final beneficia a todo el país, ¿no?, porque al final tú te mueves por todo el país con total libertad.
Bueno, ¿y qué variedad tenemos? Porque para aquellos que no somos entendidos, ¿desde qué hasta qué y de precios?
Aquí tenemos desde minicaravanas que las puedes poner en cualquier coche hasta auténticos camiones con todos los lujos, autocaravanas. O sea, es el sitio perfecto para iniciarte porque puedes ver todas las opciones y para todos los bolsillos, pero también para todas las necesidades, ¿no? Puedes empezar, pues como nos comentaban ellos, ¿no?, que empezaron de una manera pues más pequeña a probar un poco lo que es el sector, y luego pues ya vas dando el paso, pues buscando pues ya más comodidad, más libertad. Así que aquí tienes toda la oferta que te presenta el sector.
¿Los precios medios, para ir comprendiendo también qué desembolso económico tenemos que hacer?
Pues aquí tienes desde una minicaravana que puede estar alrededor de los 15.000, a una autocaravana que puede estar entre los 50, hasta motorhomes que te pueden valer 300 o 400 mil euros. O sea que tienes para todos los presupuestos.
Felipe, me estabas comentando que vosotros sois los únicos fabricantes en España. Eso quiere decir que hasta ahora teníamos que ir fuera, ¿no?, a empresas extranjeras si queríamos hacernos con un vehículo de este tipo.
Sí, exacto. Nosotros distribuimos la marca Illusion. La marca Illusion es una empresa que se fabrica en Zaragoza. Es un producto que está dentro del segmento premium. Es un producto además también internacional, tiene mucha presencia en Europa y bueno, lo hemos traído aquí a la feria con una representación un poco de la variedad que tiene. Y además este año aquí en exclusiva vamos a presentar un vehículo, una integral, como he dicho antes, de desarrollo propio nacional, y también la gama XMK Premium, en la que pues, la persona que quiera ver y que quiera visitar pues va a ver una calidad excelente en los acabados, a nivel de diseño, de detalles, y la verdad es que es un orgullo poder tener esta marca y que está disponible aquí en la feria para todos.
¿Eso sería para guardar los equipajes o para qué?
Sí, eso es un garaje. Estamos viendo una autocaravana ahora de 6 metros que tiene el mismo tamaño de una camper, ¿vale? Lo que ocurre con este tipo de autocaravanas es que tiene una capacidad de carga muchísimo mayor que una camper. Entonces, al final es un vehículo que es la alternativa perfecta para la gente que busca algo compacto, pero que necesita cargar y que además pueden viajar hasta 4 personas, ¿vale? Este vehículo es exclusivo de Illusion y bueno, es uno de los vehículos que más se venden, sin duda.
Pues muchísimas gracias, hasta el domingo, ¿no? Invitáis a todos los que estén interesados a pasarse por este pabellón 12.
Aquí estaremos hasta el domingo, tendremos música en directo, conciertos, de todo tipo de festival en los food trucks, así que queremos que sea la gran fiesta de caravaning.
Pues muchísimas gracias, ya hemos conocido algunos datos. En los últimos 10 meses se han vendido 1.600 de estas autocaravanas, unas 180 al mes. Las caravanas también continúan su tendencia al alza. En 2019 se han matriculado 2.399, lo que supone un incremento de más del 31% respecto al año 2018. Así que una tendencia que decíamos ha llegado para quedarse, sí. Y lo estamos comprobando hoy en IFEMA.
¡Qué suerte los que han conseguido tener una! Gracias, Gloria, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues a estas alturas ya tenemos a los niños de vuelta al cole y hay cuestiones que siguen preocupando mucho a los padres. Por ejemplo, se habla mucho del síndrome postvacacional. Se habla en adultos, pero lo padecen también los niños. Vuelven otra vez de nuevo no solo las clases reglamentarias, sino también las extraescolares. ¿Cargamos demasiado a los niños de tareas extra más allá de lo que son las horas lectivas? Luego tenemos el tema de las mochilas, que en muchos casos siguen pesando demasiado. Y todo esto sin contar con el COVID. Es verdad que es la primera vez en 2 años que la vuelta al cole se hace prácticamente sin restricciones, pero algunas todavía hay que tener en cuenta. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en Curarnos en Salud y lo vamos a hacer como siempre con el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno,
me alegro mucho.
En lo mismo te digo, Jesús. Oye, coronavirus, ¿es verdad que la normalidad empieza a ser noticia? Lo cual está muy bien, hay pocas restricciones. No hay que olvidar que el COVID está ahí todavía y que hay mucha gente que sigue falleciendo en nuestro país a cuenta de este coronavirus. Pero, ¿qué restricciones hay que mantener todavía en los colegios, si es que hay que mantener alguna?
Bueno, primero yo te agradezco que recuerdes a los que nos dejan, a los que se lleva el coronavirus, que siguen estando entre 120 y 150 personas a la semana. Por tanto, no es desdeñable. Bueno, es verdad, como tú dices, que empieza una vuelta al cole más cerca de lo normal. No hay prácticamente restricciones, no hay que guardar las distancias ni en el aula ni en el comedor, y solamente pues la mascarilla en los autobuses escolares. Es decir, bueno, porque la mascarilla es obligatoria en el transporte público, aunque nuestro consejero de Sanidad ha dicho hace unos días que cree que no hace falta la mascarilla en el transporte público. Yo, ahí será el Ministerio que lo diga, pero yo creo que todavía debemos de llevar la mascarilla en el transporte público, porque el metro, sobre todo, pues en las horas punta vamos uno al lado del otro. Y luego, en las aulas, bueno, pues no se ha dicho mucho y a mí me gustaría recordar que es importante mantener la ventilación. La ventilación es fundamental, siempre que se pueda, la ventilación. Pero es verdad que, fíjate, en las aulas es el lugar más seguro para el coronavirus, para no contagiarse, y los niños han sido los más responsables durante estos 2 años y medio. Yo ahí es, pues en fin, yo creo que no va a haber demasiados casos en los niños. Además, siguen siendo casos que no son graves. Lo único que pasa es que si el niño se contagia, pues puede llegar a casa y contagiar al abuelo. Y ahí sí estamos ante un caso grave. Por eso conviene recordar la mascarilla, al menos en el transporte público.
Fíjate, has mencionado en relación al COVID lo de contagiarse en el colegio y luego llevarlo a casa. Hay otras enfermedades que parece que tienen menos importancia porque, claro, el COVID ha sido muy, muy llamativo y ha impactado en nuestras vidas. Pero es verdad que con el otoño llegan las gripes, llegan los catarros, llegan los piojos que llegan del colegio, sí, verdad, también normalmente. Bueno, ¿qué podemos hacer, si es que se puede hacer algo, para evitar que todas esas cosas que se contagian los niños entre ellos, y que es normal y que es habitual, luego nos contagien a los demás dentro de la familia?
Bueno, la verdad es que siempre se habla de las enfermedades que nacen en el cole y que van a casa. Pero también tenemos que recordar las que nacen en casa y van al cole. Tú has dicho muy bien los piojos. Bueno, pues hablaremos algún día de los piojos de forma monográfica, pero adelantándote, los piojos, un niño pequeñín se puede coger los piojos en la guardería, llega a casa y se lo puede pegar o contagiar a su hermano de 8 o 9 años y este, a su vez, lo lleva desde casa al colegio. Es decir, que esto es una ida y vuelta. Y en las otras enfermedades, pues igual, vamos a ver, la bronquiolitis, por ejemplo, que empezaremos a verlas ya con este cambio de tiempo, dentro de muy poquito, pues es una enfermedad respiratoria que se contagia mucho por la respiración, por la tos, por los estornudos, por los moquillos, y esto pues se contagian muchísimo en casa y de casa al colegio o del colegio a casa. Lo más importante para evitar estas enfermedades y otras muchas de las que podríamos hablar es la higiene de las manos. Por eso hemos visto menos enfermedades de estas en estos dos últimos años, porque se ha fomentado mucho la mascarilla y la higiene de las manos. Ahora, si ahora nos relajamos porque el coronavirus se relaja y entonces nos olvidamos de la importancia que tiene la higiene de las manos, pues la hemos liado. Y si además nos relajamos y no le damos la importancia que ha tenido y que sigue teniendo la mascarilla, pues igual, porque la gripe se contagia y ha habido mucho menos casos de gripe gracias a la mascarilla. Por tanto, tanto de casa al colegio como del cole a casa, hay que fomentar muchísimo la higiene de las manos en los niños.
Bueno, eso si hablamos de enfermedades físicas, digamos. Luego están,
claro,
digamos, los trastornos emocionales. Fíjate, cuando nosotros éramos pequeños, lo del estrés posvacacional no existía.
Claro.
Sinceramente. Claro. Ahora parece que los niños también se estresan mucho con la vuelta al cole. No sé si tanto como para llamarle estrés.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que es un mito, aunque, bueno, algunos psicólogos hablan de un 5, otros del 8%. Yo creo que es un problema de estado de ánimo. Pues el niño puede estar un poquito más triste, más decaído, la falta de concentración, el problema del sueño, la ansiedad. Pero es que tenemos que pensar que los deportistas de élite también están de vacaciones y cuando vuelven no van a jugar el partido. Empiezan a entrenar y poco a poco se les va exigiendo. Y yo creo que los niños igual las rutinas de las vacaciones del verano, que además son las vacaciones más largas, pues no ha habido rutina en la comida, en el sueño, en el ocio, y ahora llegamos, ¡braf!, y de repente, bueno, yo creo que hay que adaptarlo poco a poco, pero tanto en casa como en el colegio, ¿eh? O sea, no se puede el primer día del colegio exigir a los niños lo mismo que se les exigía antes. Es un periodo de adaptación que viene a durar entre una semana y 10 días, y luego algo muy importante, Eli, es la actitud de los padres. ¿Puede ser que los padres contagien con sus comentarios a los niños?
Pues seguramente.
Cuando estás escuchando, claro, cuando estás, el niño está escuchando, ¡jo!, el lunes va a trabajar, ¡qué faena! ¡Uf! ¡Madre mía, otra vez a madrugar! Claro, y el niño lo está escuchando. De todos modos, hablábamos hace nada, un par de semanas, en tu programa del síndrome de estrés posvacacional, y yo decía lo de siempre, hay muchísima gente en España, casi 3 millones de personas, que ya les gustaría tener este síndrome porque no tienen trabajo. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar del trabajo y pensar en positivo. Es una actitud positiva ante un estado de ánimo, pero no creo que haya que medicar a nadie, y menos a los niños, porque se encuentren un poco tristes, en absoluto.
Me parece muy interesante, Jesús, lo que dices de ir poco a poco también, de no meterles de lleno a los niños ni con tareas escolares. y seguramente tampoco con un exceso de clases extraescolares.
Por supuesto. Vamos a ver, primero los niños, hasta los 9 o 10 años, yo siempre he defendido que no tendrían que tener deberes para casa. Es decir, bastantes horas están ya en el colegio. Lo que hay que hacer a lo mejor es cambiar la forma de enseñar. Pero actividades extraescolares, fíjate, el 70% de los niños que están en primaria tienen actividades extraescolares, el 60% de secundarias, bueno, que sí, que son muy importantes, el deporte, la danza, la música, el teatro, bueno, que todo esto tiene muchos beneficios, pero el inconveniente, que a mí me gustaría que reflexionaran los padres, es que saturamos demasiado la agenda de los niños. Los niños al final tienen una agenda mucho más complicada que la nuestra. La mayor parte de los expertos, si escuchamos a los expertos cuando hablan del síndrome de estrés postvocacional, escuchémoslos también cuando hablan de las actividades extraescolares, porque ningún experto recomienda más de 1 o 2 actividades a la semana y mucho menos más de 4 horas a la semana. Un niño que tiene el colegio y luego tiene más de 4 horas a la semana, hombre, usted piense como padre, su agenda, cuántas horas está usted trabajando, cuántas horas está trabajando el niño en el colegio, actividades extraescolares y luego los deberes. Yo creo que eso es muy importante y hay que cambiarlo. Poco a poco habrá que cambiarlo.
Bueno, y yo creo que es muy importante, Jesús, que en las actividades extraescolares atendamos a los gustos del niño, que sean actividades lúdicas, no que se las impongamos nosotros.
Claro, pero es que esto pasa como con los regalos de Reyes, ¿no? Que muchos padres regalan lo que le hubiera gustado que le regalaran a él. Bueno, en fin, yo lo siento, pero hay que pensar en lo que al niño le gusta y a lo que el niño va a disfrutar. El niño no puede ir obligado, ¿no? Es decir, bueno, o sea que cuando usted va al médico y el médico le dice, tiene usted que bajar peso y entonces tiene que hacer deporte y tiene que hacer bicicleta, si a usted no le gusta, ¿cómo lo pasa? Mal. Pues lo mismo el niño, yo creo que hay que buscar una actividad extraescolar que al niño le guste. ¿Que le gusta el teatro? Pues el teatro, la música, la danza. ¿Le gusta el deporte? Pues bueno, vamos a ver qué deporte le gusta al niño, la natación, el tenis, el fútbol, pero no podemos querer que nuestro hijo sea un futbolista cuando realmente no tiene habilidades y además no tiene aptitud y además es que no le gusta. Entonces, como tú bien dices, tiene que ser algo que le guste al niño y que disfrute con esa actividad extraescolar, que no sea obligado.
Que no sea un deber, claro, digamos. Claro. Y hablando de deberes, claro, en cuanto empiecen, ya sea inmediatamente, que ya nos dices tú que no eres partidario, como si es de manera progresiva, los deberes implican llevarse tarea a casa, y llevarse tarea a casa implica llevar libros a casa, y ahí estamos, como todos los años, hablando del peso de las mochilas.
Bueno, eso es un error garrafal, y más ahora. Fíjate, yo llevo años diciendo esto de las mochilas, y ahora más, después de que hemos aprendido todos con el coronavirus a trabajar online, hombre, vamos a ver, en el momento que estamos de tecnificación, aunque los padres tengan que pagar un poquito, seguro que querrían hacerlo. Vamos, el niño puede ir con un pendrive, y ese pendrive en el colegio lo enchufa al ordenador o la tableta, ¿no? Y luego cuando llega a casa descarga lo que le han mandado en el colegio. Bueno, lo de las mochilas es un error porque mira que el 50 al 60% de los niños con 14, 15, 16 años tienen dolores de espalda, pero es que el 80% llevan un peso de la mochila que es 30% superior a su peso. No se debe de superar nunca entre el 10 y el 12% de su peso, el peso de la mochila me refiero. Por ejemplo, para ser prácticos, un niño de 30 kilos, su mochila no debería de pesar más de 3 o 4 kilos y sin embargo, en los últimos estudios que he podido consultar, resulta que hay niños que pesan 30 kilos que llevan una mochila que pesa 9 kilos, el 30%. Bueno, yo creo que esto hay que planteárselo primero porque no son necesarias y luego hay que... las gangas, yo sé que hay que gastar mucho dinero en el colegio, otra cosa que nunca entenderé porque hay que comprar libros nuevos, hay que comprar uniformes nuevos, pero en fin, este es el marketing en el que algún día tendrán que cambiar, pero... cuando existen esas gangas, por favor, que no cojan las gangas con las mochilas. La mochila tiene que tener una estructura para que no le haga daño a la espalda. Y si hay que llevar la mochila, se lleva en los dos brazos. O bien la mochila de ruedas, que ya veo que cada vez hay más niños que lo llevan. Bueno, el caso es que debemos de pensar que esos niños, cuando llegan a tener, como te digo, 15 o 16 años, ya más de la mitad de ellos, el 50 o 60%, empiezan a tener problemas de espalda, que algunos se convierten en verdaderas escoliosis, desviaciones de la columna, y se puede evitar, lógicamente. Yo creo que sí.
En fin, que la vuelta al cole conlleva muchas cosas. Las hemos tratado de una forma un poco general, seguro que muchas de ellas. Luego tendremos que tratarla más en profundidad, claro, y lo haremos.
Los piojos.
Claro que sí.
Que pues estos van todos los años al colegio y sin pagar matrícula, ¿eh?
Pues nada, si te parece, la semana que viene hablamos de piojos, por pues ejemplo. Nada.
A ti no te da vergüenza, ¿no?
A mí, que me va a dar vergüenza.
A mí tampoco, lo digo.
Ninguna.
Lo digo porque sigue siendo una enfermedad vergonzante, ¿eh?
Pues sigue siendo muy mal.
Que las familias no aceptan. Y fíjate qué solución más buena podríamos aportar, que lo vayan pensando para la semana que viene. No hay WhatsApp, de grupos de WhatsApp de madres y padres del colegio. Pues qué pasa por decir en el WhatsApp, mi niño tiene piojos. No pasa nada. Si lo más importante es que si usted lo dice, puede evitar que otros se contagien y que por tanto podamos hacer la prevención en casa con los niños que han ido a clase, ¿no?
Pues de esto va esta sección y seguirá yendo un curso más de curarnos en salud, de prevenir por encima de todo. Doctor Jesús Sánchez Martos, un placer como siempre. Hasta
Muchas
la próxima
gracias,
semana.
Eli. Cuídate mucho, cuidaros.
Lo mismo.
Para todos.
Hasta luego.
Gracias.
Nunca fui de lo normal, ni de llegar puntual, ni te escribo a las domingas. Tengo un punto antisocial y lo sobrenatural me provoca paranoia. Lo prefiero a esas historias que se inventan y que hablan de ti, de mí. No sigo tu timeline ni sé dónde vas a dormir. Me subo un poco el ego cuando estoy cerca de ti. No sabes si te encanta, soy así. Oh, sí.
Arrollaron con Me Sabe Mal, consiguieron su primer disco de oro y ahora vuelven con más fuerza que nunca. Ana Legazpi y Carolina Moyano, o lo que es lo mismo, Marlena, están que lo rompen. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
Pues bueno, encantada de estar aquí.
Lo mismo te digo, hacía ya unos meses que no nos veíamos. Oye, y esto ha ido para arriba.
La verdad es que sí, un verano maravilloso hemos tenido, gracias a todo lo que hemos ido sacando y al público, que siempre lo acogen todo bien.
Tú has tenido tiempo de tomar el solecillo, ¿eh?
Pues
tienes
estoy
un
más
color
blanca que ningún año.
Pues tienes un color envidiable.
Me han maquillado un poco esta mañana, tengo que decirlo.
Carolina, que volvéis de nuevo, en fin, a dar la batalla con este Niñata, que fíjate tú, en principio tú lo lees. Y dice Niñata, parece un título un poco despectivo. Uh-huh. Nada de eso, ¿no? Lo que reivindicáis en el fondo es esa niña rebelde que todas llevamos dentro.
Completamente. Buscamos justo esa convertir ese Niñata en cuando hemos recibido a lo mejor esa palabra, ese desprecio. Pues sí, somos unas niñatas y por esto y por esto y por esto. Porque a nadie, porque todos tenemos un poquito ese carácter. A nadie le gusta mucho el madrugar o el ser impuntual.
Pues bueno, no nos gusta en absoluto a nadie. Y además es una niñata, Ana, que yo creo que es muy sano, ¿no? Que mantengamos hasta el final de nuestros días.
Yo creo que sí. Yo creo que deberíamos todos respetar eso que tenemos dentro, ese niñaterío.
Bueno, con el niñaterío encima estáis de gira, una gira que comenzó el pasado mes de febrero, que acabará el mes de octubre. Y estábamos hablando hace un ratito a micrófono cerrado, Carolina. Decís que ha sido hecho, y lo recalcaba ahora Ana, que ha sido un verano espléndido, ¿no?, de conciertos.
Completamente, lo hemos disfrutado cogiendo tablas sobre el escenario, viviendo nuestros primeros festivales, grandes festivales, en el Jolica Fest, el Rivera Sound, el Arenal Sound, cantando nuestras canciones y ver cómo la gente vive las canciones y lo da todo en un festival. Es algo que nunca nos podíamos haber llegado a imaginar. Y el vivirlo ha sido una sensación brutal.
Sobre todo, Ana, después del parón de la pandemia, todo el mundo tiene muchísimas ganas de divertirse, de alegría, y vuestra música, desde luego, alegre es. Y además habéis hecho una cosa que yo creo que es de sabios. se suele decir esto de lo que funciona no se toca. Y seguís un poco la línea que os vino tan bien, como sabe mal, ese pop fresco.
Sí, sí.
Que no os habéis vuelto locos, pues hay mucha gente que se vuelve loca, ¿no? Tiene un exitazo tremendo y de pronto dice, pues mira, ahora voy a hacer una cosa que se me ha ocurrido y termina jorobándolo.
Ya, es verdad que sí que hemos seguido mucho ese patrón y esa línea, sobre todo de alegría, de cantar contentas, que siempre hemos sido más sleepy pop. Y yo creo que la gente ahora mismo necesita escuchar alegría, ¿no? Y un poco en los escenarios que haya cosas alegres. O sea, creo que llevamos 2 años un poco de bajones todos. Y se nota que la gente quiere de verdad saltar y chillar las canciones.
Y nosotras mismas, ¿no?
Totalmente.
Hombre, se nota en el vídeo que habéis grabado. Carolina, ¿de dónde, de qué supermercado es el carro? A ver, ¿de dónde lo habéis robado? Parece como no lo escobar.
Mi carro.
El carro, ¿de dónde lo habéis robado?
Pues literal, la anécdota fue... jurado que estaba alquilado por la productora y la Policía Nacional nos paró porque nos vio por un parking con un carro, Ana metida en el carro.
Digo, ¿dónde van estas dos niñatas haciendo el tonto con un carro, no?
Correcto.
Directamente.
¿Dónde vais a sacar el carro? Por favor, sálgase del carro.
Ajá.
Y tuvimos que demostrar que teníamos
un permiso.
Un permiso.
O sea, que era alquilado.
Sí.
No sabía yo que se podían alquilar los carros del supermercado.
Y se acaba de enterar. Y son caros, ¿eh?
¿Ah, sí?
Increíble, ¿eh? 300 euros.
¿Pero qué me dices?
Sí.
Pues si con eso haces, iba a decir una compra, tal como están las cosas, media compra, pero en fin, que se puede hacer. Oye, ¿y los bailarines? ¿De dónde los habéis sacado?
Bueno, espectaculares, ¿eh? Como bailan.
Pues sí, señor. Completamente.
Guapísimos y además bailaban que... La duda sí. Pero vamos ahora a imitar el baile.
Porque tontas. ¿Bailar no es lo nuestro?
No.
Bueno, ellos bailan de maravilla, pero no cantan. Vosotras cantáis. No sé si os atrevéis con algún tipo de coreografía cuando hacéis los directos o no. Vais cada una a vuestra bola, tú con lo tuyo, Ana, a tu aire, y Carolina con su guitarra absolutamente concentrada.
No, pero siempre decimos que sería muy gracioso. Y yo creo que algún día meteremos alguna tontería de coreografía. Porque además tenemos a un compañero que nos encanta, Neil Moliner,
¿sí?,
que mete unas coreografías con su equipo, con sus músicos y todo eso, que nos encanta y decimos... Hay que meter algo de esto.
Totalmente.
Bueno, hay que decir que Niñata es obra vuestra y de David Otero. Quiero decir que estamos hablando de alguien... Me gusta a mí mucho David Otero, o sea que habéis tenido un muy buen ojo, Carolina.
No, completamente fue un absoluto privilegio poder componer con él. Le conocimos además el día que compusimos la canción y nosotras estábamos en plan, joder, estamos aquí sentadas con él, con una persona con tanta experiencia... Y fue muy, muy guay compartir nuestros momentos canallas para componer este tema tan niñata.
Ajá. ¿Cómo se compone con tanta gente? Quiero decir, vosotras tenéis una química evidente entre vosotras y supongo que no hay ningún problema, pero claro, componer con un tercero, pues uno no sé muy bien por dónde empieza, si él ha aportado más en música que en letra, vosotras más en letra que en música. ¿Cómo ha sido ese proceso, Ana?
Eso es verdad que al principio de todo nos rayaba mucho componer con otras personas y le hemos cogido mucho el gusto. Por ejemplo, con David Otero fue increíble, o sea, en 2 horas teníamos la canción, nos sentamos en un sofá a hablar de la vida, a quejarnos, a decir en plan, ¿por qué los lunes por la mañana? ¿Qué? Porque no me gusta madrugar, a veces soy impuntual. Y dijimos, ¿por qué no cogemos por ahí la canción? Y fue, de verdad, del tirón.
De tirón. Bueno, ¿cuándo os vamos a poder escuchar aquí en Madrid en directo, Carolina?
Pues muy pronto habrá alguna salita pendiente para un concierto completo, pero por lo pronto, este próximo 1 de octubre, hacemos una presentación y un pequeño showcase de nuestro lanzamiento del próximo single, que se llama Baila Morena.
¿Oh?
Lo lanzamos el 30 de septiembre, desde el 1 de octubre en la calle Hernani, en el Panda Club, estaremos... presentando la canción y tocando algunas de las... Este Niñata lo estaremos tocando también.
Eso es.
Oye, ¿y por qué no os pasáis por aquí otra vez?
Pues
no, voy a presentar Baila Morena.
Baila Morena.
Venga, perfecto. Pues
además os traes buena suerte.
Venga, pues, hombre, pues nada.
Siempre tocamos, sí.
Pues nada, aquí os espero. Dentro de... Estamos a 22 ya. En cuanto presentéis el tema, aquí pues os espero, ¿de acuerdo?
Gracias muchísimo.
Ana, Carolina, un placer siempre. Marlena... con este Niñata que lo vamos a escuchar muchísimo y en este programa más que en ningún lado. Me vas a dormir. Subo un poco el ego. Honorato, rápido, rápido. Sí. Hay que resolver nuestro juego de agudeza visual que tenía como protagonistas tres actores. En fin.
Bueno, en realidad era uno que posaba con sus tres coches.
Ya.
Podía ser Stallone, podía ser Steven Seagal o Arnold Schwarzenegger. Stallone y Seagal.
Sí.
Se han quedado con el 25% de los votos cada uno.
Bueno.
Y la mitad de los votos la ha acaparado Arnold Schwarzenegger. ¿Sabes cuál es la respuesta correcta?
No.
Arnold Schwarzenegger.
Vale, pues nada, han ganado los oyentes. Carlos Honorato, sayonara, sí. Baby.
Sayonara, hasta la mañana. Vista, baby.
Llegan las noticias a Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos vamos, pero volvemos mañana a las 10.